Bendecidos sean todos en la casa del Señor, especialmente si nos visita, a la que el Señor le bendiga en este servicio. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Proverbios, una lectura antes de la meditación de la palabra de Dios, el libro de Proverbios. Son tan amables de seguir con sus vistas la lectura del capítulo 1. Proverbios, el capítulo 1. Y les voy a leer los primeros 9 versículos. Pido que se pongan de pie, con mayor reverencia, la palabra de Dios. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque eres bueno. Nos has dado vida, nos has criado en Cristo Jesús para buenas obras. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tu palabra sea expuesta fielmente, que llegue a nuestros corazones, sé con nuestros niños la aprender de tus caminos. Pedimos, Señor, por las otras iglesias en otras partes del mundo que tienen de este mismo Espíritu el mismo Evangelio. Ayúdanos, Señor, a adorarte en este día. Sé con nosotros, sé con tu iglesia, porque somos ovejas de tu prado. Aliméntanos, susténtanos, Señor. Sé con nuestros hermanos que no están con nosotros, especialmente aquellos que están enfermos. Consuélalos, dirígelos, Señor. Fortalécelos en Cristo Jesús. Para su gloria nada más. Amén. Sentémonos, hermanos. Usted llega a tocar a mi puerta y dice que quiere hablar conmigo. Y ya en mi oficina nos sentamos y con toda libertad me habla y me dice, tengo problemas con mis hijos. Tengo problemas en mi familia. Y sobre todo tengo problemas con mis hijos adolescentes, con los jóvenes. Y quiero que me recomiende un libro. ¿Qué libro me recomienda, hermano? Yo le recomendaría el libro de Proverbios. El libro de Proverbios. Hay muchos libros de psicología, hay muchos libros de terapias familiares, etcétera, y aún libros cristianos buenos que hablan acerca de la familia. Pero Proverbios es el mejor. Este libro fue escrito para los hijos. Lo escribió un padre a un hijo. Es por eso que la palabra hijo, hijos, hijo mío, se encuentra más de 50 veces en este libro. Vean, por ejemplo, en el capítulo 2, el versículo 1, hijo mío. Capítulo 3, versículo 1, hijo mío. Y así continúa a través de los proverbios 50 veces esta palabra, hijo, hijo mío. Este libro también fue escrito especialmente con los jóvenes en mente. Leímos en la introducción que fue escrito para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes, inteligencia y cordura. En los 1800 apareció un libro, excelente libro, titulado Manual para la Juventud. Muchos lo leyeron. Algunos se dieron cuenta que no era más que el libro de Proverbios, los primeros 9 capítulos de Proverbios comentados. De eso se tratan estos primeros 9 capítulos de Proverbios, especialmente enseñanzas enfocadas a la juventud. Entonces, si usted viene y me pregunta por un libro que usted puede leer y aplicar, que ayudará a su familia, yo le voy a recomendar el libro de Proverbios. Y esta mañana vamos a comenzar a estudiar el libro de Proverbios, no versículo por versículo, Pero vamos a comenzar una serie de estudios sobre la familia en el libro de Proverbios. Y vamos a considerar entonces la educación de nuestros hijos, qué les enseñamos a los jóvenes, cómo tratar al esposo, cómo tratar a la esposa, virtudes cristianas prácticas, etcétera. Cosas que nos ayudan en nuestra familia cristiana. Es una serie, entonces no se preocupe, no se desespere si no hablamos de su problema específico. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos, y entonces a través de esos 31 capítulos de alguna manera vamos a tocar el tema que a usted más le preocupa, estoy seguro. Pero antes de comenzar nuestra serie, unos comentarios muy importantes acerca del libro de Proverbios. Primero es este: Proverbios es un libro inseparable de la Biblia. El libro de Proverbios no es un libro solo, exclusivo. El libro de Proverbios es uno de 66 libros de la Biblia. Entonces, debemos aprender sus enseñanzas en el contexto bíblico. Las fórmulas, las enseñanzas de Proverbios no funcionan, por así decirlo, no funcionan aparte de las demás enseñanzas bíblicas. No se concentre nada más en el libro de Proverbios. Están los Salmos, están las Epístolas, están los Evangelios. Y toda la Biblia nos ayuda con nuestra familia. Eso es muy importante. Segundo comentario. Proverbios no puede ser entendido y aplicado correctamente a menos que tengamos el Espíritu Santo y a Cristo en nuestros corazones. Lo repito, esto es básico, muy importante. Proverbios no puede ser entendido y aplicado correctamente a menos que tengamos al Espíritu Santo y a Cristo en nuestros corazones. Vamos a ver dos versículos en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 2, 1 Corintios 2 y Colosenses 2. Primero, en 1 Corintios, el apóstol San Pablo nos explica, y muchos tienen problemas con la Biblia, y el problema está en estos versículos. 1 Corintios 2 y versículo 12. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con los que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, tenemos que tener el Espíritu para entender lo que Dios nos ha dado. Y Colosenses 2:3, en el libro de Proverbios vamos a ver mucho y vamos a hablar de la sabiduría de Dios. Y nos dice Colosenses 2:3 el apóstol San Pablo, voy a comenzar con el versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en Cristo y a través de Cristo que nosotros podemos entender y encontrar los tesoros de la sabiduría de Dios, de la sabiduría del libro de Proverbios. Aparte de Cristo, nosotros no podemos entender la Biblia y comprender el libro de Proverbios y aplicarlo. Es imposible. Hay algunos consejos que ustedes los van a leer y son muy sencillos y prácticos. Pero déjenme decirle, el hombre natural, el hombre sin Cristo, no puede aplicarlos correctamente. No van a funcionar a menos que tenga el Espíritu Santo y a Cristo en su vida. Y esto es muy importante, hermanos, especialmente al hablar con nuestros amigos y familiares que tienen problemas familiares, que tienen problemas en sus vidas. Entonces es fácil para nosotros, al verlos tristes o en tribulación, decirles, no te preocupes, todas las cosas ayudan a bien. Pero déjeme decirle, eso no es lo que dice el versículo. El versículo dice, todas las cosas nos, y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que aman a Dios. Si usted no ama a Dios, si su amigo, si su pariente no ama a Dios, todas las cosas no le ayudan bien. El libro de Proverbios trae cosas muy sencillas, muy prácticas, y que quisiéramos compartir con los demás también, con sus problemas familiares. Lo primero es Cristo. Tenemos que tener el Espíritu Santo para entender y aplicar estas cosas. Muy bien, el último comentario, muy importante también. Proverbios no es un libro exclusivo de la Biblia, número uno. Segundo, Proverbios no se puede entender y aplicar correctamente aparte del Espíritu Santo y de Cristo. Número 3, Proverbios no enseña salvación por buenas obras. Proverbios no enseña salvación por buenas obras. Y eso es uno de los peligros del libro de Proverbios. Que usted lea y se compare con lo que dice en el libro de Proverbios acerca de los hijos, de los padres, de las esposas. Y usted diga, yo estoy bien. Yo no soy una mentirosa. Yo no soy un chismoso. Yo estoy bien. Yo soy un buen hijo. Yo voy al cielo. Dios me va a aceptar. No, no. Las buenas obras de Proverbios son fruto del arrepentimiento, son fruto del temor de Dios, del conocimiento personal, de la sabiduría de Dios. Si es cierto, la palabra Cristo no aparece en este libro de Proverbios, pero ciertamente Cristo está en el libro de Proverbios. Es el Señor que dice una y otra vez, ¡hijo mío! ¡Hijo mío! Lean Proverbios capítulo 8. El Señor está personificado ahí en la sabiduría. Ustedes quieren ver a Cristo, claramente está en Proverbios capítulo 30. Agur, uno de los autores de los Proverbios, entre otros, por supuesto, el gran proverbista fue Salomón, escribió 3,000 proverbios. Y hay muchos de sus proverbios aquí, pero hay otros que escribieron los consejeros de Ezequías, algunos creen que fue Isaías y Nahum. Agur también nos dice el capítulo 30 que escribió estos versículos y el último capítulo, por supuesto, Lemuel, el gran capítulo acerca de la mujer virtuosa. Pero lean conmigo Proverbios en el capítulo 30 y en el versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? ¿Quién va a negar que es Cristo ahí, el Hijo de Dios, el Creador de todas las cosas, el que descendió del cielo? Por supuesto, Cristo está en el libro de Proverbios. Y Proverbios nos enseña no salvación por obras, pero obras porque somos salvos. Buenas obras porque creemos en el Hijo de Dios y somos hijos de Dios. Muy bien, con esto en mente, vamos a considerar en esta mañana cuatro temas que menciona Salomón en el capítulo 1, Proverbios capítulo 1, cuatro temas claves en la educación de nuestros hijos, especialmente nuestros jóvenes. Cuatro temas claves, esenciales, básicos, en la educación de nuestros hijos, especialmente nuestros jóvenes. Primero que vamos a ver es del versículo 7, el temor de Dios. Segundo, vamos a ver el deber de honrar a los padres, versículo 8. Tercero es la separación de los pecadores, versículo 15. Y el último es la sabiduría de Dios, el versículo 20 en adelante. Muy bien, el primer tema clave es el temor de Dios. El versículo 7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y en el versículo 29 también leemos, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Hay un gran énfasis en esto del temor de Jehová en este libro, y especialmente al hablar de los jóvenes. Versículo 7 del capítulo 3, por ejemplo, les dice a los jóvenes Salomón, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Capítulo 28, versículo 14, y es una selección nada más, pudiéramos leer muchos versículos, pero vean Proverbios 28, 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Versículo 31 y versículo 30, hermanos. Capítulo 31 y versículo 30, hermanas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Temor de Jehová, entonces, está en Proverbios, y hay un gran énfasis en esto, especialmente para los jóvenes. Ven conmigo Eclesiastés, el libro que sigue de Proverbios. Los últimos versículos de Eclesiastés. Muy interesante este capítulo de Eclesiastés, lo estudiamos ya hace varios años en unos estudios especiales para los jóvenes, donde Salomón nos dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud y alégrate joven en tu juventud. Y al final él nos dice, Eclesiastés capítulo 12 y versículo 13, el fin de todo el discurso, el fin de todo el sermón, de todo el mensaje de este libro es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es del todo del hombre. Teme a Dios. El mundo, el diablo, y muchas familias han seguido esto, han pervertido esta enseñanza. Los niños, en vez de escuchar teme a Dios, están escuchando teme al cucuy. El cucuy te va a llevar. Los fariseos, si te portas mal, los fariseos te van a llevar. ¿Cierto o no? Nuestro hermano que la visto nos estaba contando acerca de ese hombre loco que vive cerca de su pueblo y que todos los niños le tienen miedo porque sus padres lo asustan con ese hombre. Esto, hermanos, es trágico y terrible. El diablo se fascina si usted peca. Si sus hijos andan mal, el diablo se alegra. Y también, y lo digo con mucho cuidado, hay quienes temen más al cinto, hay quienes tienen más a la vara que a Dios mismo. No, hermanos, Cristo nos dijo: temed al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y está hablando de Dios. Como padres, lo primero que tenemos que hacer para educar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes en los caminos de Dios, es que aprendan a temerle. Que Él es santo, que Él odia el pecado, que Él es puro, que Él es justo, que Él va a castigarnos, que Él es el juez, no el diablo. Dios es el juez. Y para lograr esto, hermanas, hermanos, hay que inculcar, impresionar en la mente de nuestros hijos, aún en los más pequeños, la idea bíblica de quién es Dios. Dios no es tatita Dios. Dios no es el de allá arriba, tampoco. No. Cuando hablemos con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, tenemos que demostrar nuestro respeto, nuestra reverencia total a Dios santo y puro, el omnisciente que sabe todas las cosas. Recuerdo de una hermana, no voy a decir nombres porque la hermana Bechelani se va a enojar, que les decía a sus hijos al salir de la puerta: pórtate bien, acuérdate que yo te veo y que Dios te ve. Nuestros niños, nuestros jóvenes van a actuar muy diferente si los inculcamos desde jóvenes. Dios te está viendo las 24 horas del día, los 60 minutos de la hora, cada segundo de cada minuto. Dios te está viendo y sabe lo que estás pensando. Nuestros jóvenes, nuestros niños van a actuar de una manera muy diferente si creen que Dios es omnisciente, omnipotente, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Rey Soberano, Santo, Santo, Santo. Y desde pequeños les tenemos que inculcar eso. Escuchen cómo Nahum describe a Dios. Y me imagino a Nahum enseñando a sus hijos acerca de Dios y diciéndoles: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente el culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino. Las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Bazán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Ay, hermano Paco, se van a asustar. Yo les digo que Dios es amor. Dios sí es amor. 100% estoy de acuerdo. Pero el amor de Dios no excluye el temor a Dios. Dios es amor, pero Él también es santo, santo, santo. Y hermanas, hermanos, los estamos mal educando a nuestros hijos si no les enseñamos quién es el Dios de la Biblia. No le van a adorar, no le van a temer, no le van a amar si no saben quién realmente y cómo es Dios. Pero vayamos a lo práctico. ¿Qué es el temor de Dios? Importantísimo en la educación de nuestros hijos, ¿qué es el temor de Dios? Por supuesto, es un tema muy extenso, pudiéramos aquí pasar horas y días hablando de esto, pero veamos algo muy práctico. Sí, ciertamente es reverencia a Dios, miedo de Dios. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento es la palabra fobia. Así como la fobia de los gatos, la fobia de estar en un elevador, es la misma palabra en el original griego, fobia, miedo. Como les digo, el amor de Dios no excluye el temor de Dios. Si nosotros viéramos a Dios, de verdad que íbamos a tener mucho miedo. Lean el Apocalipsis, ¿qué pasó con Juan cuando vio a Dios, cuando vio a Cristo? Lean en Isaías 6, ¿qué pasó cuando Isaías vio a Dios? Tenemos una idea extraña, incompleta de Dios, si no le tememos de verdad a Dios. Créanme, que si nuestros hijos tuvieran una visión de Dios y supieran de verdad quién es Dios, de verdad le iban a temer y obedecer como lo deben de hacer. Pero aparte de eso, sí, el temor de Dios es reverencia y respeto a su majestad y santidad. Pero vean Proverbios 8:13. Muy práctico, Salomón nos dice de qué se trata esto. Proverbios capítulo 8 y el versículo 13. ¿Qué es el temor de Jehová? ¿De esto se trata, jóvenes? ¿De esto se trata el temor de Jehová? El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿De eso se trata? Dejar de hacer lo malo, odiar el pecado. Número 2, Proverbios 14, 2. Proverbios capítulo 14 y versículo 2. El que camina en su rectitud teme a Jehová. En otras palabras, el temor de Dios es reconocer quién es Dios, cómo es Él, y por eso dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. De eso se trata. Hermanas, hermanos, ustedes que usan la vara, y espero que la usen, que usen el cinturón, vamos a ver algo de esto en Proverbios. Cuando ustedes les pegan a sus hijos y los disciplinan y los castigan, no se trata de que sus hijos le teman al cinturón o a la mano, a la chancla, a lo que usted use. Se trata de que usted les enseñe a temer a Dios. Hijo, hija, te estoy pegando, te estoy disciplinando, para que aprendas de la santidad de Dios. Hija, hijo, te estoy pegando porque no quiero que te vayas al infierno, al castigo eterno de Dios. Hijo, hija, te estoy pegando para que sepas que Dios odia el pecado en tu vida. Y yo quiero que seas un hombre, una mujer recta. Por eso. Muy importante. Por el secreto para esto, padres. Si usted quiere que sus hijos aprendan del temor de Dios, en primer lugar, usted debe de aprender quién es Dios. Usted debe de conocer a Dios. Si usted no conoce a Dios, usted no va a temer a Dios. Y si usted no teme a Dios, no va a dar un buen ejemplo a sus hijos. Y por supuesto, ellos siguen e imitan su vida. Muy importante, el temor de Dios en la educación de nuestros hijos. El segundo tema clave que vamos a notar de Proverbios capítulo 1 sobre la educación de nuestros hijos, especialmente nuestros jóvenes, es el deber de honrar a los padres. El deber de honrar a los padres. Proverbios, el capítulo 1 y el versículo 8 dice así. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Una vez más, esto no es algo nuevo. De hecho, uno de los 10 mandamientos es que honremos a nuestros padres. Y San Pablo nos dice en Efesios capítulo 6 que este es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No es algo nuevo, pero es algo básico y muy importante en Proverbios, en la educación de la familia, en la educación de los jóvenes. Y antes de amonestar a los niños, a los hijos, a los jóvenes, deseo impresionar a los padres con tres verdades de este versículo, de Proverbios 1:8. En primer lugar, padres, noten que dice, hijo mío. Oye, hijo mío. Una y otra vez en el libro de Proverbios está esto. Hijo mío, hijo mío, hijo mío. Es una sencilla pero muy profunda verdad. Ese niño, ese joven, esta señorita, es tu hija. Es tu hijo. Lleva sangre de tu sangre en sus venas. Y ante Dios, tú eres responsable. No puedes decir, allá ellos. No puedes decir, ya están grandes. No puedes, por así decirlo, no puedes divorciarte de tus hijos. Son tus hijos para siempre, para toda la eternidad. ¡Hijo mío! Cuando leo esas palabras, cuando escucho esas palabras, me acuerdo de la triste historia de Absalón. Absalón, este hijo de David, traicionero, malvado, adúltero, trató de usurpar el trono de su padre. Y hay una gran batalla. Los soldados tienen instrucciones de no matar a Absalón. David les dice, no vayan a matar a Absalón. Absalón, su cabello largo, se enreda en un árbol y queda ahí colgado. Llegan los soldados, aunque han escuchado al rey, lo desobedecen y matan a Absalón. Le llegan las noticias a David. ¿Se acuerdan de lo que hace David? ¡Cómo grita él! ¡Hijo mío! ¡Absalón! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Absalón! ¡Quién diera que muriera yo en tu lugar! ¡Absalón! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! Esa hija, ese hijo, es tuyo y es tuyo para siempre. Sangre tu sangre, carne de tu carne. Ama a tu hijo así. Va a ser más fácil que ellos te honren. Tenlo por seguro. Enseña a tu hijo, disciplina a tu hijo, basado con ese amor. Te van a honrar más fácilmente. Y aun si te desprecian y te deshonran, síguelo amando y orando por ellos así. Son tus hijos. Segundo lugar, otra verdad que me hace impresionar sobre los padres, muy importante al enseñar a sus hijos, ayudarlos a honrarlos. Nos dice el versículo, oye, hijo mío, la instrucción de tu profesora y no desprecies a la dirección de la maestra de escuela dominical. ¿No? ¿No es lo que dice tu versión? Perdón, vamos a leerlo una vez más. Oye, hijo mío, la instrucción de tu pastor y no desprecies la dirección de los ancianos. ¿No? ¿No es lo que dice? No es lo que dice, hermano. Aquí nos dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu padre, de tu madre. El punto es este. Una de las razones por las cuales los hijos no están honrando a sus padres es porque los padres no los están educando. No les están enseñando, no los están aconsejando, no están hablando con ellos. A mí me da risa por dentro, por supuesto, a veces me dan ganas de dar risa por fuera también y hablar con los padres. Cuando le gritan a su hijo, ¡eres un maleducado! ¿Quién nos está educando? ¿O no los están educando? ¡Eres un mal educado!, les gritan. ¿Quién los educa? ¿O quién los mal educa? Hermanos, nosotros somos responsables de instruir, de dirigir a nuestros hijos. No los profesores, no los maestros en la escuela dominical, no el pastor. Usted es responsable de sus hijos. Pero hermano, tengo mucho trabajo. No tengo tiempo. ¿Haz tiempo o deja ese trabajo? ¿De qué te sirve ganar dinero si estás perdiendo a tu hijo? ¿De qué te sirve ganar cosas, carros, casas, si pierdes el alma de tu hijo? Hermano, es que tengo a mi esposa. Bien, vayamos al versículo. Proverbios 1:8, ese es el tercer punto. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 6:20, por favor. Proverbios